Nos quedan pocos minutos hasta las noticias de las y media, pero sí el tiempo suficiente para anunciar que está de visita el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y que se va a quedar, se tiene un ratito, Salvador, para quedarse con nosotros.
Sí, un ratito.
Un ratito, sí. Gusto, lo vamos a atar igual, ¿no? Quédese tranquilo que no, no se va a notar, pero va a quedar atado para que se pueda quedar un rato con nosotros.
No, con todo gusto.
Porque además de ejercer en este momento, también es parte de la fórmula para la reelección de la gobernadora Vidal. Le presento a mi compañera Balaguer, que tendrá muchas preguntas para usted, pero yo antes que nada pensaba, nunca está de más recordar las dimensiones de la provincia de Buenos Aires y la cantidad de personas que la habitan. Porque es más que un país a veces, si uno lo compara con pequeños países. ¿Cuántas personas o cuántos kilómetros cuadrados o las dos cosas para que tomemos dimensión de qué es la provincia de Buenos Aires?
La provincia tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados. Es una provincia con 135 municipios, con realidades diametralmente distintas. Normalmente siempre se habla de lo que es el conurbano y lo que es el interior, pero a su vez el interior tiene realidades muy disímiles, desde lugares con riesgos constantes de inundación hasta lugares de mayor sequía, lugares de viento, pero tiene también todas las enormes ventajas de tener una extraordinaria costa, de tener sierras, de tener aguas termales, de tener tierras extraordinariamente productivas en determinados lugares, y bueno, y una pobreza estructural, especialmente en todo lo que es el conurbano, que claramente es un problema que excede exclusivamente al marco de la provincia, que es un tema que con toda claridad impacta también a nivel nacional, y las soluciones hay que encontrarlas en ese sentido, ¿cierto?
Donde la verdad que eso produce muchísima tristeza, hay hacinamiento, hay personas que, bueno, yéndote de la capital un poquito nada más, decís, pero ¿dónde estoy? Y uno se pregunta por qué durante tantas décadas esas personas no pudieron salir de esa situación.
Eso es así. Uno a esta altura no puede entender que haya zonas enteras, barrios enteros que no tengan agua potable, que no tengan cloaca.
Saneamiento, cloaca.
Todo eso indudablemente genera
enfermedades. Esto es una postergación, ¿no?
Sí, pero sin duda. Son cuestiones elementales.
Y hubo momentos de muchos ingresos, porque uno podría decir, bueno, si hace 30 años la Argentina vive una crisis idéntica, donde nunca entró dinero al país, donde nunca la soja costaba $600 en Chicago, la tonelada, pues decís, bueno, no hubo, pero hubo momentos de dinero.
Yo creo que se perdieron oportunidades en momentos que desde el punto de vista incluso internacional eran favorables para la Argentina y desde el propio lugar de nuestro país, y hubo también lo que es una especulación en términos políticos. Para mí hubo dos males que nos pasaron muy graves en el país. Uno fue la dictadura.
Dentro de un rato, cuando podamos y no lo vayamos a interrumpir, vamos a decir y a hablar sobre el tema que usted formó parte de la CONADEP, y eso para los más jóvenes tal vez sea algo que como, pero no fue que todo esto arrancó en el 2003, no, cuando los militares todavía metían miedo, se creó la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, se escribió el Nunca Más, lo prologó Ernesto Sábato, luego quisieron borrar ese prólogo, que no te cuenten una historia que no es. Aprendamos juntos de historia, sobre todo si tenemos presente en nuestros estudios a uno de los integrantes de esta comisión, de la que yo quiero que hablemos un poco, porque me parece fundamental recordar esos tiempos tan difíciles y no engañar a nadie, porque no es muy fácil ser adalid de los derechos humanos cuando, que si haces memoria, cuando las papas quemaban no estabas ahí. Eso, no quiero que ninguna oración quede interrumpida, pero usted decía dos momentos graves, la dictadura y
el populismo.
Bueno, entonces para desarrollar eso, nos informamos, está Daniel Salvador con nosotros en los estudios de Radio Nacional, es generoso con su tiempo, Balaguer no pudo meter baza todavía, pero prometemos hacer lo que podamos con su agenda súper apretada. Ya volvemos con mil gracias hasta las 12, esta es la radio de todos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 10:30 minutos. Oscar Centeno pidió poner fin al procesamiento penal en su contra por los cuadernos de las coimas.
El chofer Oscar Centeno solicitó su sobreseimiento en la causa de los cuadernos de las coimas ante el juez Claudio Bonadío. Fue a través de un escrito presentado por su defensor oficial, Gustavo Colman, al oponerse a la elevación a juicio de la causa. Centeno, recordemos, está procesado como miembro de la asociación ilícita y fue quien facilitó la investigación por sus anotaciones en cuadernos que aportó a la justicia un conocido suyo. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Martín Lustó dijo que la gente comenzó a percibir las mejoras económicas.
El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lustó, se refirió al descenso y estabilidad en la cotización del dólar. Consultado por Nacional, el economista decía:
yo creo que en un país donde el dólar es algo que miramos todo el tiempo, la calma que estamos teniendo es positiva. Tenemos un tipo de cambio que es sustancialmente más competitivo que al principio de la gestión de Cambiemos. Y también es cierto que hay que tener las herramientas y tener el diagnóstico para que no se atrase el tipo de cambio. Pero yo creo que esto que estamos viviendo es, así lo siente la gente también. La tranquilidad de no estar dependiendo del día a día, de mirar el dólar todo el tiempo, te cambia el humor. Después lo que hay que tener es un diagnóstico de cuál es el tipo de cambio con el que Argentina puede convivir en el largo plazo y competir.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
Romina Wiener.
Siguen las demoras en Panamericana por un choque entre un auto y una moto en el kilómetro 23 en sentido al norte. En el lugar hay un carril reducido. También tránsito cargado en la autopista Buenos Aires-La Plata en sentido hacia el eje Paseo del Bajo y Alicia Moró de Justo. Por otro lado, en el ámbito de las provincias, está muy complicada la circulación en el Alto Valle, en las rutas nacionales 22 y 151 en Río Negro, por una protesta de taxistas que bloquean el puente carretero. Vía alternativa, tercer puente ubicado en la ruta 151.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 80%, cielo ligeramente nublado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires temperatura 11 grados, humedad relativamente 85%, la presión 1019.2 hectopascales, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Santo Tomé por FM 105 y AM780.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Va a ser tan lindo hacer un
Está con nosotros Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y también candidato a una reelección junto a María Eugenia Vidal, que esto no lo digo yo, lo dice cualquiera, es la política con mejor imagen de la Argentina. La llamaban Heidi y ahora le dice nada virginal, es genial. Bueno, se mete con las mafias, vive en una base militar. Hay muchas cosas para hablar sobre la provincia, pero que abrimos el tema de la CONADEP, si tuviera frente a usted, Salvador, a un joven, muy joven, y le tuviera que explicar qué fue la CONADEP. Usted dijo, un momento desgraciado fue la dictadura militar. De ahí venían los desaparecidos y se destapó algo que muchísimas personas no conocíamos en detalle, que eran los centros clandestinos de detención, las personas a las que se las tiraba desde un avión al río, el horror. ¿Pero qué fue la CONADEP?
Sí, efectivamente fue la dictadura, que es asaltar un gobierno por la fuerza, en ese tiempo con los militares, que es un drama que empieza en la Argentina a partir de 1930 y que periódicamente frente a gobiernos populares a partir de que tocaban intereses que afectaban a ciertos sectores, se utilizaban a través de los militares, que estaban predispuestos obviamente a un golpe, y muchas veces con acompañamiento civil también. Sí. Entonces, hacerse cargo del gobierno ya no por los votos, sino por la fuerza.
Hay que recordar que el golpe del 76 es posterior a una presidencia donde gana el general Perón con Isabel Martínez de Perón en la fórmula. Él muere el 1 de julio del 74, y ahí entra una etapa de caos, pero ya se había creado la AAA, que era un grupo paramilitar, y ya había empezado,
sin duda,
una parte que a algunos no les conviene recordar tampoco. El golpe militar, cívico-militar, 24 de marzo del 76, culmina en el 83, cuando sale electo, bueno, para sorpresa de muchos, es electo el presidente Alfonsín. Usted es de Extracción Radical, Salvador.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
¿Cuándo se crea la CONADEP y qué pudo averiguar la CONADEP?
Bueno, nosotros decimos que en el 83 se derrota definitivamente a la dictadura, porque se terminó con la impunidad. Antes, desde 1930 en adelante, cada golpe de Estado
quedaba impune. Aquí estuvo el juicio a las juntas.
Entonces, el doctor Alfonsín, cuando gana, cumpliendo lo que él ya había dicho en la campaña, sustentó lo que era la recuperación definitiva de la democracia con dos bases determinantes. Una, que se sepa toda la verdad de lo que había pasado en Argentina. Había algunos que sabían, pero miraban para otro lado, pero había muchos, muchos que no sabían qué es lo que ocurría en la Argentina. Para saber toda la verdad fue la CONADEP.
Comisión Nacional por la Desaparición de Personas.
Que fue una comisión conformada por el propio presidente, con hombres y mujeres independientes, que no eran en su mayoría de pertenencia al partido del doctor Alfonsín, como Ernesto Sábato, René Favaloro, Monseñor Marshall Meyer,
el Rabino Meyer,
sí. Monseñor de Nevares, el Obispo Gattinoni, digamos, de distintas, sí, religiones, científicos, como Klimovsky, realmente, sí, Magdalena Ruiz Guinasú, realmente muy, muy jerarquizada, y cuyo objetivo era, bueno, yo fui integrante de esa comisión, y el objetivo era poder descubrir
el horror
y poder exteriorizar qué es lo que allí había ocurrido. Ahí
surge el Nunca Más de ahí, es un desprendimiento de la CONADEP, el libro Nunca Más.
El Nunca Más es el informe de la CONADEP.
Así
nosotros
se llamó.
Terminamos nuestra tarea con un informe que lo escribimos con distintos capítulos, entre donde en definitiva el informe narra ni más ni menos lo que decían los testimonios, lo que teníamos denuncias, lo que habíamos recorrido en lo que después se dio a llamar centros clandestinos de detención.
Donde se torturaba a las mujeres y a los hombres, donde se apropiaban de bebitos y todo.
Tal cual, que en algunos casos eran comisarías, en otros casos eran cuarteles, en otros casos eran
la ESMA.
Exactamente. Y bueno, eso fue una tarea que llevó 9 meses. Que fueron integrados por esas propuestas, y después que se invitó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados para que la integren con 3 representantes, y bueno, de la Cámara
digo
de
Diputados. La verdad, si digo que todavía los militares metían miedo, porque si no, no hubiera existido ni la casa está en orden, hubo levantamiento
después. Pero sí, sin duda, aparte cuando nosotros íbamos a los que después se llamaron centros clandestinos,
les temblaban las rodillas.
Los militares con todas las armas, con toda su fortaleza, no eran personas enfermas como después aparecieron.
Claro, mucho más tarde.
Exactamente, en los juicios, y obviamente que hubo resistencia, nosotros funcionábamos en el Centro Cultural San Martín, hubo más de una oportunidad, violentaron las puertas, violentaron los archivos.
O sea, ¿estás escuchando a Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires? Adriana Balaguer, antes de la tanda.
Sí, justamente hablando de los levantamientos militares, me vengo rapidito para acá porque hubo mucha polémica con Aldo Rico siendo parte de la marcha, ¿no?, del otro día, del 9 de julio. ¿Cómo le cayó esa incorporación?
El desfile militar.
Independientemente de un derecho que puede llegar a tener, aquello fue un hecho grave, no comparto que haya sido un hecho menor, fue un hecho realmente grave, y se puso ni más ni menos en juego cuál era la respuesta tanto del gobierno como de la ciudadanía, del pueblo, uh-huh, ante lo que pudo haber sido el primer intento de reeditar o dar el primer paso para lo que podría llegar a ser un futuro golpe de Estado. Entonces hubo una reacción con una voluntad inquebrantable del gobierno, pero hubo una respuesta y ahí sí estuvo el pueblo, más allá de diferencias políticas, acompañando, y creo que eso volvió a poner un punto para que queden claro que en la Argentina había vuelto la democracia para siempre, a partir de que la gente supo, porque el informe Nunca Más, el verdadero logro fue que generó una condena moral.
Claro.
Entonces, sí, fue
aparte,
algo...
Aparte, con todas las falencias de la democracia desde esa época hasta esta parte, se ha logrado que no tengamos miedo que esto vuelva a pasar, pero en esa época sí lo
totalmente,
teníamos.
Totalmente.
Bueno, Aldo Rico igual fue preso, ¿no? Pagó tuvo su condena.
Sí, sí, sí. Después, posteriormente, fue electo
también,
intendente
también participó de la democracia.
Pero creo que lo primero...
Lo que no se puede decir es que aquello fue un hecho menor. Eso cayó mal.
Exactamente.
Tiene tiempo. Así que vamos a hacer una breve tanda y cuando volvamos nos metemos en la provincia de Buenos Aires, que como se dijo al principio, es inmensa, compleja, diversa. Ya volvemos.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Ahora sí, la provincia de Buenos Aires. Balaguer, todo su juego. Daniel Salvador, por si te recién te enganchás con nosotros, vicegobernador junto con, bueno, la gobernadora Vidal, y ahora parte de la fórmula para la posible reelección, que hay que recordar que no tiene balotaje. En la provincia de Buenos Aires se gana o se pierde por un voto, no hay segunda vuelta.
Y dicen también que no hay presidente que pueda gobernar si no gana la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por algo Mauricio Macri este fin de semana resaltó que no podía imaginar no ganar y que no gane María Eugenia y no gobernar juntos.
Y la provincia representa prácticamente el 40% del país, del producto bruto, de toda la actividad económica. Y aparte con sus habitantes y la cantidad de habitantes, y sinceramente la alternativa de poder trabajar con una misma idea, con un mismo compromiso, ha sido fundamental. Nosotros en la provincia hemos logrado cosas importantísimas, y la verdad que el presidente ha tenido una visión federal desde el inicio, y nosotros cuando asumió Cambiemos estaba casi la totalidad de las provincias en estado deficitario. Hoy ya no hay provincia deficitaria. Ha habido obras en todas las provincias importantísimas. Muchos deben recordar lo que era la imagen en su momento de la gobernadora de Santa Cruz, que no podía salir de la casa de gobierno por todos los conflictos. Bueno, hoy está resuelto, y la verdad que yo lo escuché hace poco al gobernador de Jujuy contando un poco lo que había pasado en Jujuy y con el litio, con la energía solar, cómo le cambió la raíz productiva, y dijo, la verdad que el presidente actuó como un jujeño. Y sinceramente esto, si no hubiera especulación política, lo deberían decir los gobernadores de todas las provincias, porque en todas las provincias el presidente actuó dando respuesta con un federalismo político y fiscal, que eso es trascendente. Y en la provincia actuó como un bonaerense. Nosotros recuperamos el fondo del conurbano bonaerense.
¿Qué es eso? Porque uno lo escucha y se repite mucho, creo deducir de qué se trata. ¿Pero qué quiere decir recuperar un fondo? Primero, ¿qué es? Y segundo, ¿cómo recuperarlo? Cuando antes había un gobierno del mismo signo, ¿no le daban al gobernador la asistencia que merecía?
No, dada la circunstancia de lo que es el conurbano bonaerense, hace años, muchos años, se entendió que había que tener una ayuda especial para la provincia de Buenos Aires por un tema que donde alberga ciudadanos y hombres y mujeres de todo el país en el conurbano. Y a partir de ahí surgió un fondo con un porcentaje de lo que era el impuesto a las ganancias, que iba destinado a ese fondo y a la provincia. Con el tiempo, ese fondo se fue perdiendo, se fue desvirtuando, se le fue poniendo un techo y prácticamente quedó desaparecido. Y lo grave, que durante estos años anteriores a Cambiemos, prácticamente ni siquiera fue reclamado. Uno de los primeros objetivos que se puso la gobernadora y el gobierno en la provincia fue reclamarlo. Y fuimos al Congreso y se habló con el presidente y fuimos a la Corte. Y finalmente lo logramos. Hoy equivale alrededor de 70 mil millones que quedan para siempre y que ya no va a depender año tras año de la voluntad de los futuros gobernantes. Y esto nos permitió hacer obras fundamentales, más allá de una administración correcta de la provincia, y lo que pasó a nivel nacional pasó en la provincia.
Ahora, Salvador, digo, ¿qué pasa que a pesar de esto, y aunque se está hablando casi de un empate técnico, porque hablar de una pequeña diferencia, en este caso a favor de Kicillof como quien encabeza la fórmula opositora en la provincia de Buenos Aires, digo, a pesar de todo esto que nos está mostrando, no se logra como dar vuelta a la taba y generar, bueno, la confianza suficiente como para una apuesta?
Nosotros, nuestra campaña se basa en la gestión. Yo les decía recién, y nosotros creamos un fondo de infraestructura municipal, ni bien asumimos, convocamos a los 135 intendentes que representan las distintas fuerzas políticas y hubo obra para todos y cada uno de los municipios. Uno puede llamar a cualquier intendencia y hay obras que se hizo con ese fondo, con una visión absolutamente federal. Y esas son obras para los vecinos. En rutas, en escuelas, en hospitales, recuperamos sobre 80 hospitales que tienen en estado absolutamente deplorable y de abandono la provincia. Ya tenemos casi 50 guardias absolutamente modernizadas desde el edilicio y desde la aparatología. Tenemos el SAME, que es el servicio de emergencia más importante que hay en el país, que es un orgullo de la ciudad de Buenos Aires. Hoy lo
¿En cuántos
tenemos,
municipios?
Hoy, sobre 135, lo tenemos en 107 municipios.
Hay un municipio que siempre es tema, que es La Matanza, que se llama, la llaman como la madre de... Bueno, porque supongo que por lo superpoblado de La Matanza. Ahí no llega el SAME. ¿Por qué no llega?
Porque hay oposición justamente de la intendencia. Esto requiere una...
¿Pero cómo manifiestan el no me interesa o no quiero el SAME? ¿Cómo alguien en un municipio puede decir, me niego a que mis vecinos puedan marcar 107 y tener el SAME?
Bueno, esa es la explicación que debería dar la intendenta, que en definitiva es un servicio directo para la gente, para los vecinos. Y esto uno tiene que ver lo que significa, ver lo que son las ambulancias del SAME, con todos los elementos necesarios para hacer la atención médica, con gente absolutamente preparada que tiene que primero diagnosticar, definir con toda claridad a dónde hay que derivar, si es urgente, si no es urgente, si hay riesgo de vida, y eso requiere toda una preparación, y eso hoy están 107 municipios. Aparte, se está avanzando con un plan piloto para recuperar calidad educativa en la provincia, y esto se ve. O sea, lo que yo estoy diciendo, y nuestra gestión se basa en hechos, no en palabras.
Lamentablemente, bueno, es de público conocimiento que ha habido un par de cimbronazos económicos durante la gestión del presidente Macri, que han dado como resultado que no se haya podido bajar en número la pobreza, el número de la UCA, que este gobierno no niega porque coincide con el del INDEC, que volvió a ser serio, a medir como se debe. Y como se debe es, uno no entiende ni cómo es, pero el estadísticas y censos no es una cosa que cualquiera de nosotros puede entender. El INDEC y la UCA hoy coinciden. Antes la UCA daba un número que el gobierno anterior negaba, pero bastó que cambiara el signo del gobierno para que empezaran a blandir ese. Ahora coinciden. Son igual de dolorosos. 35% de pobres en nuestro país. Es un número doloroso, por momentos uno diría obsceno, porque no puede ser. Sin embargo, puede estar explicado porque, bueno, el dólar se disparó, somos dólar dependientes, la inflación recién ahora da algún indicio de que va a ir bajando. Y eso, la verdad que complejiza la situación. Entonces la gente dice, yo hago de abogado del diablo, Sí, sí, me haces mucha obra, pero no tengo con qué comer. ¿Usted qué le dice?
No, es que yo decía
anterior... Yo tengo mi propia opinión, ¿eh? Pienso que así como no se come el cemento, el barro menos. Porque ni el barro ni no tener cloacas. Pero esta no soy yo hablando. Usted contéstele a alguien que lo encare y lo deben encarar a usted.
Pero sí, por supuesto, porque esa es una preocupación lógica y que nosotros...
A mí no me alcanza. Yo no llego con las tarifas, no llego con la comida, tengo seis hijos.
Tal cual, tal cual.
¿Y qué él me dice?
Yo decía, no quiero hacer una respuesta sencilla, pero quiero vincular un poco con lo que dije anteriormente. Los males de la dictadura y los males del populismo.
¿Quiere que lo hagamos después de la tanda, entonces no lo interrumpo? Los males del populismo, porque lo que puede llegar a pasar es que al que le tocó hacer el ajuste salvaje, el que reciba el próximo gobierno, si no es este, tiene el ajuste hecho, la cloaca hecha, el asfalto hecho, la obra hecha, y vendrá el populismo de nuevo, no sabemos. Ya volvemos. El populismo no se puede explicar en un minuto, por eso pedimos la tanda. Estamos con Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y también probablemente reelecto junto a la gobernadora Vidal, siempre y cuando la gente los elija. Claro, claro está. ¿Por qué otro de los grandes problemas de nuestro país fue el populismo?
Bueno, vos me preguntabas recién cómo es esto de la pobreza, cómo puede convivir obras, cómo puede haber una lucha contra las mafias que se está llevando adelante, cómo se pueden tener logros increíbles, como empezar a dotar a los barrios de agua, de cloacas, y en paralelo el problema económico. ¿Por qué? Me preguntabas. Y bueno, porque frente a los problemas uno siempre tiene dos posibilidades, o esconderlos o encararlos para resolverlos. Si a lo largo de los años vos los escondés, evidentemente lo que era un problema hace 12 años, 14 años, después termina siendo un problema enorme. Si vos la energía no controlás a las empresas, no garantizás que haya inversión y no vas eliminando de a poco los subsidios a partir de que hay logros, te encontrás un día que estás en un punto de colapso. Si vos el equilibrio fiscal, en lugar de tenerlo como un objetivo del gobierno, tomás con naturalidad a lo largo de 10, 12 años que se puede gastar y si no emitís o con tres deudas, no para hacer obras, sino para seguir subsidiando, claramente no es que vas dejando una herencia, vas dejando una hipoteca enorme, vas saliendo del paso. Entonces eso es populismo, es facilismo, es mentira, es armar un relato, es hacerle creer a la gente que hay que resignarse en lugar de tener expectativas, es hacerle creer en el barrio que vos les resolvés mandándole un camión para el tema de las cloacas, para los desagotes periódicamente, pero que ya nunca puede tener cloacas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este gobierno? Que vamos por el camino distinto, vamos por el camino difícil, vamos por el camino que hay que superar obstáculos.
Tal vez lo tendrían que haber dicho de entrada, que era tan difícil. ¿Encontraron algo peor de lo que se imaginaban?
Pero la gobernadora dijo, nos encontramos con una provincia quebrada, lo dijo el día que asumió. Una provincia donde no es que va a explotar una bomba, como muchos decían, sino que la bomba ya había explotado. Esa es la provincia que se recibió. Y recibimos un país aislado, cuyos únicos socios era o Irán o Venezuela. Entonces, y fue remontar todo esto, un país donde llegó a tener la fragata Libertad embargada en un lugar del mundo.
En Ghana.
Ahora, Salvador, cuando usted le explica esto a sus correligionarios, porque usted es radical, sí, es una alianza gobernando también en la provincia de Buenos Aires, ¿qué le dicen la mayoría? Digo, hubo algunos que cambiaron de idea. En un momento Alfonsín amenazó con irse con la Baña. Digo, ¿cómo es esa convivencia y esta intención suya de convencer?
No, bueno, yo aparte presido el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo es un partido que institucionalizado al máximo, con debates y que toma decisiones. Tiene un órgano máximo que es la Convención Nacional.
Sí, con mayorías y minorías.
Y provincial, tenemos los bloques legislativos, tenemos la totalidad de los intendentes.
Vida democrática.
Y todos están en claro que... Aparte, si ponemos como ejemplo el radicalismo vivió lo que fue la época de pelear contra la dictadura para recuperar la democracia. Y hubo quienes no quisieron integrar la CONADEP, que hablamos recién. y hubo quienes no querían que se avancen en los juicios.
Está bueno, pero no es el caso de Ricardito Alfonsín, aunque marca diferencias con el gobierno.
Obvio, no, me refiero que sabemos que a veces las luchas es pasar momentos difíciles. Tiene una absoluta vocación democrática, después tiene visiones distintas que son respetables, pero el radicalismo actúa y funciona de acuerdo a lo que resuelven institucionalmente el partido, y eso es lo que ha ocurrido. Pero esto es algo que excede al radicalismo. Esto es un tema donde está en juego el presente y el futuro de la Argentina. Uh-huh. Ese es el presente con una visión hacia el futuro y que podemos mostrar problemas con las tarifas, y sí, eso fue un costo. Ahora recuperamos la soberanía energética.
¿Puede explicarlo eso? Porque, ¿y cuándo se va a sentir, no? Porque recuperamos la soberanía, importábamos con corrupción de por medio gas desde otros países, barcos que se perdieron, cosas horribles pasaron. Recuperamos la soberanía, y esto quiere decir que a lo mejor un día ¿no va a ser tan doloroso para nosotros pagar las tarifas?
Pero desde ya, porque todo esto hay que empezar, es un ejemplo muy remanido, pero es hacer los cimientos para poder levantar una casa que se mantenga en pie. En la Argentina se levantaron casas populistas, mintiendo, con relatos, se cayó la casa, se perdió la plata y lo peor, se perdió la confianza. Hubo un barco en el puerto de Bahía Blanca, se fue hará 2 meses, tuvo años, que procesaba el gas para importarlo. Hoy hay un barco que procesa el gas para exportarlo. Entonces, esos son los cambios de fondo. Hoy inauguran un tren que vuelve a salir de 11 y que va a llegar hasta Bragado, hay una fiesta en el pueblo. O el sábado se inauguró un taller en Tolosa de ferrocarril, eran cosas que ya no se hablaban en la Argentina.
Daniel Salvador, si alguien lo está escuchando ahora y dice, sí, bueno, pero ¿cuánto más me van a pedir? ¿Cuánto más esfuerzo? ¿Cuánto más tiempo? Qué linda pregunta, qué fácil.
O sea, porque uno...
Pero usted entiende lo que digo.
Totalmente, o sea, yo no tengo dudas que estamos en una Argentina donde hay un gobierno honesto. Hay un gobierno que está comprometido para sacar al país adelante, para ponerlo de pie, para ponerlo en marcha. Hay un gobierno que puede mostrar obras, que puede mostrar una lucha contra el narcotráfico como no hay antecedentes en la Argentina y que está dando resultados.
Gente de Francisco Solano me confirmó que si bien la droga no ha desaparecido, no es tan fácil ya para los chicos encontrarla en cualquier lado.
Hay cientos de búnker que no solo se los destruyeron, sino que se los convirtieron con el Estado presente, que le dan respuesta. Ya es el Estado que en los sectores más necesitados da respuesta y ya no son los punteros. Entonces, todo eso...
Lo tengo que interrumpir por última vez porque vamos a las noticias de las 11 y le prometemos que a la vuelta en 5 lo liberamos.
Con todo
a Daniel gusto. Salvador.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad.
Bueno, ahora sí le prometemos que lo liberamos rápido, pero no podíamos interrumpirlo en la mitad de una oración a Daniel Salvador, vicegobernador de esta provincia de Buenos Aires, que es un país entero, porque como decíamos antes, tiene costa atlántica, tiene los campos más fértiles, tiene sierras, tiene riqueza, pero también tiene un conurbano superpoblado y lleno de necesidades. Adriana.
¿Cómo es tener una jefa mujer?
Bueno, la verdad que la experiencia no pudo haber sido mejor. Desde el primer momento ella puso la necesidad de no solamente que cada ministro se comprometa con su tarea, que la verdad que es constante y permanente, sino que haya un contacto muy muy directo con la gente. Entonces hay una presencia de los ministros en el territorio y también eso lo llevan los legisladores. Y después siempre de ponerse objetivos superadores.
Pero tiene una forma de ejercer el poder que usted nota diferencial a lo que le ha tocado ver a lo largo de su
básicamente por la convicción y por el conocimiento. O sea, la verdad que vos hablas de un tema de economía, un ministro de economía habla con ella, o de educación, o de salud, o de desarrollo social, o temas tan esenciales, o de seguridad, y tiene una claridad producto de años anteriores, seguramente en la función pública, y aparte de comprometerse con una provincia que necesita todo el esfuerzo. Así que una vez se logra un objetivo y prácticamente disponerle un segundo para decir, bueno, objetivo logrado, y ya estamos poniendo y mirando objetivos siguientes. Así que, y aparte, siempre con un clima de cordialidad, la verdad que ahí se ha conformado un gabinete sobre la base de cómo lo modeló ella, y sinceramente del cual yo formo parte también. Y hay una complementación y un compromiso que hace que sea un gran equipo que está en la provincia.
Un delirio de mi parte, un delirio. Se acusa a los políticos de prometer durante las campañas. Y yo digo, si alguien nos dijera lo que alguna vez dijo Kennedy, ¿no? O algún político de la posguerra, donde se le pide a la gente sangre, sudor y lágrimas, esfuerzo. Muchas veces pienso en nuestra patria, muchos de nosotros nos ha dado educación, salud. Piensen que Estados Unidos es una potencia mundial que no puede garantizarle la salud a toda la gente, a todos sus habitantes. Pensemos que aquí podés quejarte más o menos de un hospital o de sus turnos, pero nuestros médicos son los mejores. Así como es prestigioso recibirse en la UBA, es prestigioso ser médico o médica en un hospital. Tenemos salud universal, educación universal. Y pocas veces nos preguntamos, ¿y qué puedo hacer yo por mi país? Si usted en vez de, por eso le digo que es mi delirio, en vez de hacer una promesa, tuviera que hacerles un pedido a los bonaerenses, ¿cuál sería ese pedido?
Que confíen, que esta es una oportunidad con una gobernadora que ha dado muestras sobradas de que más que palabras hay que hacer hechos. Y nosotros podemos mostrar hechos y valores. No estaría un gobierno como el de Cambiemos, no habría una ley de arrepentido, no habría gente privada de la libertad con el debido proceso por hechos en perjuicio del Estado. Si no estaría Cambiemos, no habrían todas las obras y la inversión social que hoy hay, y la transparencia que hoy hay, la alternativa de que cada una de las obras y cada una de las empresas salen de las licitaciones correctas, con el precio que corresponde y con control, que es una oportunidad que no hay que perderla, y que no se logró nada en la vida, ni términos personales, y cada uno lo puede analizar desde lo propio, ni familiares, ni laborales, si no es con esfuerzo. Y que nosotros vamos por ese camino del esfuerzo, pero es lo que estamos haciendo. Los primeros que lo hacen es la gente, que a veces es comprender, incluso cuando hay un error, y que siempre lo primero que hacemos es reconocer el error y tratar de corregirlo. Pero que este es un país que está en marcha y que estamos abriendo unas puertas hacia adelante enormes, y que realmente confíen que en este tiempo que viene es el tiempo de la gran unidad para poder concretar cosas que ya hoy tienen una base sólida. Hoy recuperamos mercados de la carne, que para la Argentina es la fundamental. Estamos exportando a China, a Estados Unidos. Estamos en el quinto lugar de exportación. Seguramente que eso, quizás al vecino me escuche y dice, no me alcanza, recuperamos la energía. Quizás me dice, no me alcanza, recuperamos el equilibrio fiscal. Quizás me diga lo mismo. Estamos por avanzar en un acuerdo extraordinario con la Unión Europea desde el Mercosur. Todo eso.
Se está gestando,
son los cimientos para el país que queremos y las respuestas a los vecinos, que es lo que más deseamos.
Muchas gracias por su tiempo, Daniel Salvador. Muchísimas gracias.
Un gran gusto, gracias a ustedes.
Nosotros ya volvemos.
Lunes, noticias de todas las provincias.